Seguimos en Voces RCN con Horacio Serpa Uribe y Juan Esteban Lewin y también con José Obdulio Gaviria y Santiago Castro Agudelo. Y comentaban acerca de la encuesta Gallup, conocida en las últimas horas, según la cual la desaprobación del presidente Juan Manuel Santos está en el 72% y la aprobación está en el 21%. Pero también hay otro dato en ese sondeo, según el cual el 27% de los colombianos, solo el 27%, creen que los diálogos de paz van por buen camino. En la penúltima encuesta ese porcentaje estaba en el 30%. Y tiene pregunta Lucía Benavente.
Les quería preguntar en relación con el plebiscito, porque Juan Manuel Santos insiste en que va a llevar a cabo la refrendación de esta manera hacia los colombianos, sin embargo, ¿no chirría un poco, no llama la atención que tanta desfavorabilidad, pues no tenga mucho sentido llevar a cabo un plebiscito, doctor Serpa?
Hay que reconocerle al presidente Santos su decidida vocación por la paz de los colombianos, porque frente a las circunstancias que usted comenta, cualquier persona se impresiona y dice, bueno, no nos metamos en esta aventura, pero él sigue confiando en que el pueblo colombiano va a apreciar ese esfuerzo tan grande que está haciendo. Yo soy de los que también piensa igual. Miren, este plebiscito, que por cierto ya tiene una aprobación constitucional, se va a hacer después de la firma de los acuerdos con la FARC. Y pienso yo que el pueblo colombiano es un pueblo supremamente inteligente. Perder la oportunidad de lograr la paz con una guerrilla que ha azotado durante 51 años a Colombia, cuya desaparición le va a abrir nuevos horizontes al país en el aspecto político, social, de derechos humanos, económico, etcétera, sería de verdad un desperdicio enorme. Entonces, yo pienso que hay que jalarle el plebiscito. Y desde ahora invito a las colombianas y a los colombianos a que estén muy pendientes de que se presente esta grata oportunidad de servirle al interés de todos los colombianos.
Santiago Castro, ¿tiene sentido continuar con el plebiscito o, por el otro lado, puede ser que la paz no sea una de las prioridades en preocupación de los colombianos?
Yo creo que la paz no es una de las prioridades hoy por hoy, pero lo hace una cosa, es que ese plebiscito se aprobó, es decir, el 13% de los colombianos que voten a favor. Creo que cualquier gobierno podría lograr eso. Es decir, yo le digo una cosa, en cualquier democracia relativamente liberal del mundo, un gobierno en ejercicio podría lograr que se aprobara un plebiscito con el 13% que vote a favor. Creo que el gobierno lo hizo a propósito y pues su bancada en el Congreso lo aprobó así. Ese plebiscito se hizo a la medida del actual gobierno. Eso se va a aprobar y el gobierno tiene suficientes recursos.
El 13% del censo electoral.
Sí, del censo electoral, doctor Serpa, pero la participación es del 48%, suele ser.
5 millones de votos.
Un gobierno en ejercicio no puede sacar 5 millones de votos, entonces nos toca sacar al gobierno. Frío, porque eso, ustedes lo aprobaron fue para eso, doctor Serpa.
Claro.
O sea, para ustedes lo hicieron fue para que se aprobara y el 13% es relativamente sencillo. Antes nos tocaba, teníamos que tener participación del 25.
Ese ayudante.
Oiga, la Asamblea Nacional Constituyente votaron menos de 3 millones de personas.
El 26% del censo electoral.
Menos de 3 millones.
El 26% del censo electoral.
No recuerdo,
ustedes están pidiendo el 13%.
No recuerdo cuál era el censo electoral de la época, pero sí tengo muy presente que acababa de ocurrir una elección de Congreso que había sacado como 7 u 8 millones de votos y luego en la elección nada menos que de una asamblea para cambiar la Constitución no hubo sino 3 millones.
26%.
Ya el asesor de imagen del presidente Santos tiene dos preguntas de calentamiento, así como para el polígrafo. La primera es, ¿usted prefiere ser rico y aliviado o pobre y enfermo? Y la segunda es si prefiere tener la mamá viva o la mamá muerta. Y luego de ahí se van derivando otras preguntas que van llevando al ciudadano a aceptar el plebiscito. El plebiscito, mire, yo inclusive pienso que no lo va a ver. Yo estoy casi seguro de que...
¿De que se cae en la corte o qué?
No es que se caiga, sino que lo tumban en la corte. Es decir, van y hacen lobby para que ocurra lo que debe ocurrir, que es que se pronuncie pronto, porque estamos hablando de una ley estatutaria. Las leyes estatutarias tienen en su formación ese requisito, que la corte participa en el proceso legislativo. Y Lo digo porque ya hay estos antecedentes. El marco jurídico para la paz, ¿qué pasó con el marco jurídico para la paz?
Ahí está pendiente.
Está pendiente para no cumplirlo, porque va a haber impunidad, según el documento que hemos llamado el Leviatán. En segundo lugar, hicieron aprobar el
referéndum. Que han llamado ustedes los del Centro Democrático.
Copiándole, nosotros, pues, si nosotros sí no somos como la parodia. Nosotros le decimos, le damos el crédito al doctor Serpa. Vea, al doctor Pastrana, perdón, el doctor Serpa. En segundo lugar, hicieron aprobar la modificación del referéndum para que se pudiera votar en los días de concurrencia con otras elecciones. Ahí lo abandonaron. Inclusive el presidente dijo, ¿cómo referéndum? Yo nunca hablé de eso. Hizo aprobar el plebiscito, está aprobado prácticamente, pero como digo, está sometido a una condición de aprobación o de concepto previo y favorable de la Corte. Está en marcha el Congresito y tiene ahora una demanda del señor Montealegre, que no sé si se ha coludido con el gobierno. Yo creo que no, por la reacción que vi ayer de los negociadores, en particular de la calle, para que lo que se negocie en La Habana entre el señor Timochenko y Santos por interpuestas personas o por sus plenipotenciarios sea el equivalente a una constituyente y por lo tanto sea convertido, según la teoría de Montealegre y por obra y gracia del bloque de constitucionalidad, en legislación permanente.
Oiga, pero senador, no coincide con lo que decía el doctor Serpa, que la opinión pública es volátil y que eventualmente, firmado el proceso, el entusiasmo en general de los colombianos cambie y termine recibiendo un respaldo. Además, hay nuevos ministros que son de las regiones.
Sí, pero el pueblo colombiano no es tonto. El pueblo colombiano, una cosa es la paz.
¿Quién va a aprobar la paz? Porque no es tonto.
No, porque es una cosa la paz con las FARC, es decir, que las FARC se desmovilicen. Otra cosa es que comiencen de inmediato a participar como socios de gobierno y además a actuar ellos, los asesinos, por ejemplo el Paisa, como si fuesen los grandes dirigentes
pero,
de esta
pero
nación.
Aquí lo hemos discutido en esta mesa varias veces, me estaba acordando ahora, que el tema es la redacción de la pregunta del plebiscito. Si usted le pregunta a los colombianos, ¿usted está de acuerdo con que se firme la paz? Pues sí, seguramente la mayoría va a decir que sí. En eso comparto el comentario del senador Sobdulve ahora, pero si usted le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con refrendar los acuerdos y le pone tres o cuatro características de lo que se le firmó? Puede ser distinto de ese plebiscito, Lucía, nació aprobado.
Juan Esteban, pero merece la pena insistir mejor en si hay que hacer plebiscito o no, cuál va a ser la pregunta o no. Realmente a los colombianos su prioridad es el proceso de paz en este momento.
Yo creo que no es la prioridad de los colombianos y eso nos lo ve más o menos, no de manera muy clara porque la encuesta no lo pregunta tal cual, pero se nota que el problema seguramente es otro y uno ve que se mueven muchos temas como asistencia a la niñez con todo lo que hemos visto, el programa de alimentación escolar, la corrupción, digamos, hay otros temas que a la gente le preocupa realmente mucho. Ahora, el debate político de los últimos 3 años ha estado básicamente capturado por este tema de las negociaciones en La Habana y yo creo que es muy difícil que salga de ahí y también es muy difícil porque cuando mi impresión es que el gobierno cada vez siente más que esa es como la tabla de salvación y la manera de salir de este bache en imagen y popularidad, entonces seguramente igual le va a apostar más a eso. Entonces, sí, igual creo que vamos a seguir hablando de eso en los próximos meses, así no sea la principal preocupación de los colombianos, que eso me produce a mí una preocupación que va más allá, y es que se mantiene cierta desconexión entre la preocupación de la mayoría, las preocupaciones cotidianas de la gente y de la mayoría de la gente, y aquello de lo que debatimos en mesas como esta, lo que
sea. O sea, que estamos un poco ajenos de la realidad del resto de colombianos.
Eso es lo que yo siento que nos muestran este tipo de encuestas.
Oye, pero ¿no será que la animadversión que hay en términos generales de los colombianos hacia la marcha el proceso por diferentes razones termina castigando el gobierno en todos los frentes y que la gente pues considera que el país va por mal camino, que las cosas están empeorando, pues, pero producto de ese pesimismo?
Pero yo creo que el pesimismo no parte de ahí, es más, hay una manera relativamente fácil de comprobarlo. El golpe que hubo en general en el optimismo y en la imagen del presidente Santos y de otros líderes políticos entre diciembre y enero fue muy grande cuando no ocurrió nada en el proceso de paz. Lo que sí ocurrió fue que se cayó el precio del petróleo, lo que sí ocurrió es que empezamos a hablar de un aumento del IVA en la reforma tributaria, ocurrieron cosas en esferas que no tienen nada que ver con esa negociación de La Habana. Por eso yo creo que esa preocupación que nos muestran estas encuestas va por otro lado.
Yo creo que es un mal gobierno, y un mal gobierno va generando una calificación diaria. Y no solamente incide el propio comportamiento del presidente Santos, que es desastroso. Por ejemplo, lo que ustedes me enviaron, el link que me enviaron respecto a la forma como se refirió al vicepresidente, eso es de un hombre desleal y de una mala sangre terrible.
Uy, yo no vi eso.
Sí.
¿Dónde puedo mirarlo?
Bastante. No, me lo mandaron de Voces RCN en el WhatsApp. Y quería decir que además eso se va reforzando con el comportamiento de casi todos sus ministros. Por ejemplo, lo que acaba de hacer la señora Gina Parodi, genera escozor. ¿Cómo así que una ministra es capaz de robarse un proyecto y además copiarlo textualmente? Y además lo de los niños, el robo a los niños, que eso no lo habíamos leído en otro, y no en los cuentos de ogros de la Edad Media, que alguien se atrevía a quitarle la comida a los niños, quitarle la comida, estamos hablando de eso, ponerlos a rodar en un fotógrafo con un mismo desayuno, ni siquiera fueron capaces de gastarse 10 desayunos para hacer ese fraude. Eso va generando una reacción de desánimo y de fastidio y de horror y de incluso de odio frente a los gobiernos. De manera que a mí lo que me parece, simplemente me parece es que es una muy favorable calificación, es porque la línea ya de absoluto desprecio, que es de 20 para abajo, casi que nunca la roza el pueblo colombiano. Como si lo hace, por ejemplo, permanentemente con los últimos presidentes. Pero
Pastrana,
Perú.
Pastrana sí llegó a sus niveles.
Llegó a 16, 17. Tampoco bajó nunca de un dígito. A un dígito nunca.
Claro.
Bueno, hay otro tema.
Adelante, doctor. Adelante.
También me pareció muy desagradable lo que denunció Sofía Gaviria sobre el plagio. Igualmente me repugnó lo de la fotografía sobre los alimentos de los niños, pero le quiero informar al doctor José Obdulio que sin necesidad de traer pruebas y declaraciones sometidas a polígrafo, eso no lo ordenó el doctor Santos. No hay que exagerar, no hay que exagerar tanto en los conceptos y en los criterios, porque se pierde credibilidad. Cualquier persona distinta a mí ya hubiera sacado cosas del gobierno anterior. Yo tengo por conducta no referirme al gobierno. No me parece que esa sea al gobierno del doctor Uribe, digo. Me parece que se están llevando las cosas a unos extremos, supremamente grandes. Yo entiendo perfectamente que el Centro Democrático tenga una ojeriza grande con el doctor Santos, porque se atrevió a decir que sí hay en conflicto un conflicto armado interno. Y entonces, bueno, se presentó toda esta disputa que venimos conociendo, etcétera. Lo entiendo. Pero realmente me parece que se exageran tanto en las observaciones que la gente empieza a pensar que no son reflexiones maduras ni consistentes, sino que son fruto de la cuestión emocional de la contradicción política.
No, pero ahí sí, permítanme, Juan Carlos, yo quiero hacer una precisión, doctor Serpa, con todo el respeto, pero es que tampoco entonces aleguen que los únicos que tienen una posición de oposición frente a este gobierno son los del Centro Democrático. No, ni más faltaba, para que usted sepa, yo soy militante activo del Partido Conservador y estoy en oposición al gobierno y tengo fuertes críticas a este gobierno. Y no, sí, comparto muchísimas
no
cosas. Usted nos puede invitar, invitar a todo el mundo,
que,
como hicieron ahorita
el
estos
doctor
profesores,
mandó
una cosa,
a quitarle la comida a los niños, por favor.
Yo creo que uno puede usar el lenguaje de una manera distinta, pero lo que sí es cierto es que aquí tenemos un problema de delegación de funciones, de malversación de fondos, de un gobierno que no hace control, y usted puede, algunos podrán usar el lenguaje de decir que le quita la comida a los niños, otra cosa, pero cierto es que hay una crisis, ¿no? Lo que yo no quisiera es ver a la bancada de gobierno, de la cual usted anuncia que no hace parte, pero estoy
pienso yo que sigue siendo parte de la coalición de la Unidad Nacional, doctor Serpa. Entonces negar eso y alegar que entonces, porque hay un partido de oposición, que en este caso es el Centro Democrático, entonces que es que usan un lenguaje pues agresivo y violento, y no el lenguaje que usen el que quieran. Yo sí les digo una cosa, las palabras yo no veo que maten. El punto es acá, hay un gobierno en crisis, y sí le están quitando la comida a los
por
niños.
Por las palabras Serpa, han ocurrido,
perdón, que le diga,
miles de guerras sí,
pero
que si
estoy,
matan.
Estoy de acuerdo, pero lo que le quiero decir, estamos en una democracia, y uno puede...
No le estoy quitando la palabra al doctor José Obdulio, sino diciéndole que me parece que es una exageración que pierde toda credibilidad.
Una de las cosas que yo más discuto de la comisión primera es la presencia del doctor Serpa.
Quiero comentar lo siguiente.
Adelante.
Yo sí he opinado que el Partido Liberal no debe estar en la Unidad Democrática, en la Unidad Nacional. ¿Por qué? Porque eso no está funcionando. El Partido Liberal sigue teniendo relaciones con el gobierno, con un criterio de independencia crítica como la tienen todos los partidos.
No, él hizo plagio a David Barguil, doctor Serpa, que es el independencia crítica, perdóname que le diga.
No, pero de independencia crítica se ha hablado miles de veces en Colombia. Hay que mirar las declaraciones del siglo XIX, y ahí sí recurro a la sabiduría y el conocimiento histórico de José Obdulio.
Pero, doctor Serpa, en el tema, por ejemplo, del robo de la comida a los niñitos, porque hay que decir las cosas como son, hay situaciones idénticas en 7 departamentos, aceptadas por la ministra y aceptada por Bienestar Familiar, y aceptada por gobernadores, quienes han dicho incluso, nosotros nos queremos quitar de encima ese problema porque esto está mal conducido y mal dirigido por el gobierno central. Entonces, como esa política concurre en 7 departamentos, ya uno la puede calificar como una forma de acción de este gobierno. En el caso de la ministra Parodi, si una ministra se roba un proyecto a la bancada liberal, porque no es a Sofía, es a la bancada liberal, y lo plagia, y fuera de eso va y hace componendas para parar el proyecto, como lo denunció hoy Sofía Gaviria, y para que el suyo siga adelante simplemente por el protagonismo y por el pretexto de ser activos, son unos ministros que son indignos, son ministros que mienten, son ministros que no son capaces de respetar ni siquiera los márgenes elementales del comportamiento, incluso
tengo
hasta
la
de
seguridad que apenas está informando el doctor Santos de ese...
Claro, no, es que por eso el gobierno en la constitución que ustedes muy bien redactaron en ese artículo.
Oiga,
concreto dice, el gobierno son el presidente y el ministro.
Apláquense un poquitico, no exageren. El doctor Santos es una persona que quiere cumplir con sus tareas. No conozco ningún presidente que se siente en la silla presidencial a decirle voy a hacerle daño a Colombia o a este conglomerado. Y quiero comentarle esto, José Obdulio y amigos, ustedes que son tan buenos investigadores. Yo fui gobernador, y fui gobernador un largo rato con el doctor Uribe. Yo era de la oposición, pero tuvimos unas buenas relaciones. Les quiero decir que en esa época y antes también había problemas muy grandes en esto de la educación de los niños. En el departamento que yo dirigía, por fortuna recibíamos regalías y entonces pudimos compensar carencias, etcétera. Pero desde esa época y desde antes habían venido existiendo problemas de esta naturaleza que repudio, que no comparto. Yo no comparto los comportamientos de todos los funcionarios del gobierno. Lo que me parece a mí es que el presidente no es responsable de todas las cosas, como los presidentes no son responsables de todos los
comportamientos. Es irresponsable.
De los ministros. José Obdulio, no son responsables de todos los
comportamientos
de los ministros.
Pero el presidente es muy indolente. Este presidente Santos es muy indolente. Y yo creo que...
A juicio suyo.
Y por eso la calificación del 21%. Yo me acerco más a la calificación que da el pueblo colombiano que otros que la
opinión. No, yo respeto la opinión suya, José Obdulio.
Pero yo no creo que estén acusando al presidente Santos de ser responsable de eso. Eso es un asunto que tiene un impacto en la imagen desfavorable.
Políticamente sí.
El doctor José Obdulio lo dijo.
Sí, José Obdulio sí lo está diciendo.
Claro.
Sí, es verdad. Bueno, lo reitera.
¿Qué
tenemos que ir a una pausa, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 7:56.
Usted escucha Voces RCN.